Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalem, hija de Alamí. Y lo no lo sé. Hambenami. Zumangishilana. Jerusalem.
Son las 12 y 44 horas menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Ayer, Paco, entrevistamos a el que lleva la web y la cuenta de Twitter y tal de sinazúcar.org. Es una cuenta que te coloca un producto en una fotografía y al lado te dice los terrones de azúcar que contiene ese producto. Y le preguntamos por el refresco que tú bebes.
El light,
el americano.
El refresco americano rojo que tú bebes.
Pero el light.
Sí, y cada lata eran 8 terrones de azúcar.
Pero no lleva azúcar.
¿Tú bebes una media de 15 a 20 diarias?
Sí.
15 a 20 latas diarias.
Sí, los domingos más de 20, a diario 15.
15, vale, 15 por 8. Te estás metiendo para el cuerpo 120 terrones de azúcar. Solo
en
eso.
Esto no lleva azúcar, lleva edulcorante.
¿Me puedes decir? ¿Le puedes contar a los oyentes del partidazo, un programa que quieres y que respetas, ¿qué cenaste el viernes?
No, el domingo.
¿El domingo?
Paquete extraordinario de sobaos pasivos y un litro de leche. A mí me encantan
los
sobaos.
¿Un paquete de cuánto estamos hablando?
Es que esos eran solo seis, pero eran grandes.
Gordos. Ah, de estos anchos, gordos.
Solo seis.
Anchos, solo seis.
Sí.
Estamos buenísimo. Hablando igual de un kilo.
Es que otra vez me metí un paquete de 32 de los pequeñitos.
Y una cosa.
Se te hace bola la boca.
¿De una sentada?
No. Cena, sí.
Sí, claro, el cena eso, la cena es, o sea, tú por ejemplo, tú preparas una cena en casa el domingo, ¿no? Y dices, me voy a poner un filete, un chuletón con no sé qué. Paco es una caja de sobaos pasiegos y un litro de leche. Y luego eso lo acompaña con 15 Coca-Colas. Y lo peor de todo es que está delgado.
No,
y
delgado,
tiene
buenas, no, delgadísimo.
Delgadísimo y tiene buen aspecto.
Como una rosa.
Pero,
tú si hubieras sido deportista olímpico, tendrías 15 medallas.
Escucha, ahora,
y ahora estás, mientras hablas con nosotros, estás jugando un videojuego.
Sí,
es que estás jugando. Mientras yo te hablo, tú estás hablando.
Me ayuda jugando. Me ayuda a concentrarme. Ahora se lleva a comer tofu o quinoa. Sí. Tal, jengibre.
¿Qué opinas de todo eso?
Vergüenza.
No. Que me parece muy bien, pero que los sabios, entre comillas, que de la nueva comida. Le están dando a la gente algo que en todas sus generaciones no se ha comido aquí, porque no eran de aquí.
Con lo cual es una incertidumbre saber cómo van a llegar estos que están comiendo dentro de unos años.
Probablemente el dulce, el mojar bizcocho, pues lo hayan hecho todas mis generaciones anteriores. Entonces,
y aquí estás.
Claro, pues, ¿qué problema hay?
¿Y el sushi? ¿Qué opinas del sushi?
Da positivo.
Yo le tengo mucho respeto y le sigo llamando Susana.
Por cierto, una cosa. Manolo Lama ha saltado. Tenemos una máquina de la verdad, un detector de mentiras en el partidazo. Sí. Manolo Lama, cuando ha iniciado su conversación con nosotros...
Ahora que ya no está, ¿no?
No, en este partidazo de COPE, nos ha dicho que estaba en el Hotel Los Lebreros.
Desde la Cartuja al Hotel Los Lebreros.
Claro, claro.
Ni un solo coche. Nosotros estamos aquí en la puerta de la Cartuja como dos señores esperando.
¿Todavía estáis en la puerta?
Hombre, claro.
Estaba unido. Al principio dice, he tardado de la Cartuja al Hotel Los Lebreros 5 minutos, ni un solo coche. Claro. Y luego dice, estoy aquí aguantando en la puerta de la Cartuja. Sí, para hacerse la víctima, para hacerse la víctima y decir, estoy aquí en una situación de pandemia mundial, en la puerta del estadio con todo apagado, pues ahí queda, ese es Manolo.
Qué
Lama.
Mal pensado eres. Igual ha vuelto a la Cartuja desde el hotel.
Sí, sí.
Se le había olvidado algo.
Sí. Se le va a olvidar algo a Miguelito. Ya te lo digo yo que va a Miguelito, no va a Lama.
Bueno. Yo ya te dije quién era hace años.
Sí, es verdad.
El otro. No le creíste. Oportunista.
Aquí ya todo.
Oye, la prueba es que no está, coche.
Segundo de Brasil.
Ha marcado Richarlison, el delantero del Everton, a un pase sensacional de Lodi, el lateral izquierdo del Atlético de Madrid, que le ha puesto muy bien con la izquierda. Y por eso Brasil está ganando en Uruguay. 0-2, partido difícil y estamos a punto de llegar al descanso.
Ahí están Godín y Cavani, en Uruguay, liderando todavía la...
200 años de contemplación.
Al larguero, Uruguay.
Remate al larguero, sí, de Godín. Remate al larguero de Uruguay.
Diego Godín al larguero. Estamos en la primera parte todavía. 0-2, gana Brasil. Me gusta mucho la promo que has hecho del caso Ramos para tu programa de Radio Marca Despierta San Francisco. Me gusta mucho. Mira.
Hoy en Despierta San Francisco, especial Sergio Ramos. Con todo lo que no se ha contado de la renovación del Camero. Conexiones en directo con las oficinas del Bernabéu, las oficinas de Valdebebas, con el domicilio particular de José Merced.
¡Mami Blue! ¡Mami Blue!
Viajaremos al hipódromo de la Zarzuela para hablar con los cuidadores de Yucatán y conectaremos con el Museo del Prado. Hoy pasarán por Despierta San Francisco Manolo Lama, Antonio Romero, Fernando Burgo, Cristóbal Soria, Pitingo.
¿Hablamos de Yucatán?
Sí, ¿en serio? ¿En Santo Domingo?
Pablo Motos y Felizuco. Hoy, en Despierta San Francisco, especial Sergio Ramos.
Me gusta mucho.
Oye, estáis aprovechando que no está Lama delante de Lama.
Me gusta mucho.
Lo desgraciado Pitingo, que ha entrado esta mañana en Radio Marca y ha dicho que él montó a Yucatán en Santo Domingo y después se ha hecho viral en Twitter y ha dicho que era mentira. Que dice que no nos ha entendido porque le hablábamos muy rápido y que él nunca montaba Yucatán.
¿Pero cuándo va a estar Yucatán en Santo Domingo?
No lo sé, pero ha dicho...
Yucatán, él está aquí, no suele...
Y Varela además le ha dicho...
Salvo que haya cogido un paquete de algún viaje...
Pero sobre todo...
Una semana.
Que Varela le ha dicho, pero ¿cómo lo vas a montar? Si es un caballo de estos de belleza, ¿no? Y dice que sí, en Santo...
Un caballo de estos de belleza. Vale, pues esto en serio. El padre de Ramos, José María Ramos, hoy se ha encontrado con una cámara de La Sexta, de Jugones, de Josep Pedrerol, y cuando le preguntaba el periodista, atención a la reacción.
¿Cómo está el tema de su hijo?
Bien, bien. Tranquilo.
¿Es usted optimista?
Como tiene que estar, por supuesto.
¿Es usted optimista de cara a que se vaya a quedar en el Real Madrid?
Totalmente. En eso confiamos, sin lugar a dudas.
¿Van a llegar a un acuerdo?
Totalmente.
Bueno, pues oye, por lo menos... Hay una posición...
Se dice el Lama y el padre...
Sí, ya...
vamos.
Sí. Lo ratifica.
Falta la firma.
Hoy publicaba José Félix Díaz en Marca que el próximo domingo podría haber una conversación en Villarreal, el próximo sábado en Villarreal de Florentino y Ramos. Pero claro, si Ramos no va a Villarreal, la conversación tendrá que ser de otra manera. Que digo yo que no habrá problemas para que se vean o para que charlen en Valdebebas, pero es evidente que hay que afrontar este tema en los próximos días, porque es que si no, esto ya se va a enquistar con si ofertas, que si cámaras con el padre, con el hermano, con no sé qué. Es que es...
Ahora, lo que es raro es que en todas las renovaciones de Ramos...
Hay lío
mediático.
Sí.
Da la sensación de que para conseguir un mayor rédito económico hay que montarla o hacer mucho ruido... Y hay otros jugadores que consiguen más dinero sin hacer tanto...
Hombre, más no, ¿eh? Es el que más cobra.
Bueno, pero Gareth Bale renovó por mucho dinero y no se enteró nadie.
No, ya venía cobrando más.
Sí, pero después le volvieron a renovar el contrato. Yo entiendo que le tienen que renovar a Ramos, pero también entiendo la postura que tiene 35 años, ¿no? 34 o 35.
¿Y crees que no tiene para dos años?
Sí, yo creo que sí, ¿eh?
Entonces, pues esa
es la
cuestión.
Le acaban de firmar 4 en el Barcelona. Yo le
bueno, pero porque no podían pagarle en 2 lo que le tienen que pagar.
Insisto, a ver por dónde van las cosas.
¿Habéis visto los límites salariales de hoy?
Ah, eso, a justo. Eso. Muy sí. Bien, Guas, muy bien. Bien, muy bien. Amigo. Isaac Fouto, muy buenas.
Buenas noches a todos.
¿Has visto cómo lo ha hecho Guas? Qué bien.
Guas y yo estamos absolutamente coordinados.
Muy bien.
Porque tú quieres.
Como el VAR y el BOR, sí.
Y el VIR.
Oye, por cierto, hoy con VAR, un golito más que tendría España.
O no.
Hoy con VAR no habría ganado Portugal.
Es que estáis pesados, ¿eh?
Joder, ¿cómo pesados? ¿Es verdad o es mentira esto?
Pero es que tenéis que entender todo lo que es el VAR. Las cosas buenas y las malas.
No, si las malas ya te encargas tú.
Claro,
las buenas a nosotros.
Pero es que yo las recuerdo, pues acaso se os olvida.
Yo te recuerdo que hoy España tendría un gol más.
O no, porque no estás seguro de que estuvieran fuera de juego.
Claro.
A mí hay una cosa que me encanta de estos partidos y es que lo que pasa, pasa.
Claro,
o sea, si hay un gol,
claro.
Ya no te llevas el susto de a que nos lo anulan. Claro. Pero
hasta
hay
que
otra
un día que te juegues algo de verdad.
Como decía claro. Cañizares, se ha hecho una pregunta. ¿No echáis de menos el VAR? Claro, pues claro. Hay jugadas que te quedan ganas de
lo que,
que ponga la repe.
Paco, lo que es cierto que te crea adicción.
Claro.
Sí. No, a mí lo que me da miedo es que los asistentes están acostumbrados al VAR y se están haciendo cómodos a la hora de mirar fuera de juego, porque dicen, como estoy salvado por el VAR, pues levanto, no levanto. Y cuando no hay VAR, claro, te exige mucho más el partido y a lo mejor no estás preparado para eso.
No, pero hay una cosa, perdóname.
Hoy la jugada es muy complicada.
El fútbol que no gustaba a Martín y a mí y a otros. Ante la duda, gol.
Y eso es lo que yo le puedo recriminar al línea.
Claro, lo que pasa es que el asistente...
Fuera de juego, en los fuera de juego.
De la duda,
no, el asistente no tiene dudas. Cuando claro, levanta, no, es que claro, cree que están fuera de juego.
Pero, joder, claro, es ojo de halcones, tío. Porque es, no, a este momento yo soy incapaz de saber si era fuera de juego o no. Claro, claro, lo ha visto, sí, pues sí, bueno. Claro.
Bueno, esto no tiene remedio, ¿no, Juanma? Vamos al lío.
Vamos al lío. Límite salarial. ¿Hemos conocido los límites salariales de primera y segunda hoy o solo de primera?
No, no, primera y segunda división a las 11 de la mañana. Los ha anunciado la Liga. Había mucha expectación, Juanma, porque eran los límites salariales de la temporada difícil, ¿no? La de la pandemia. Bueno, lo explico para no economistas, que es la mayoría de los oyentes del partidazo, así que el resto que me perdonen. 707 millones sobrepasado el límite de los clubes de primera y segunda división, es decir, que tienen que regularse. O sea, esto hay que ponerlo otra vez a cero, el cronómetro.
Perdón, esto quiere decir que los clubes de primera y segunda están pagando 707 millones más de lo que deberían pagar a sus jugadores.
Eso es, eso es. Por las pérdidas de estadios cerrados, abonos devueltos, más pasta que ha derivado la Liga al CSD y a la Federación por el Pacto de Viana. Bueno, por mil historias. El Barça se desploma totalmente. Pierde 300 millones del límite, cae un 42% y pierde la primera plaza. El Barça siempre era el equipo que más límite tenía. Le adelanta al Madrid, que también pierde, pero menos. Pierde 80 millones de límite salarial. Diferencias entre Madrid y Barça.
Madrid,
¿por
más,
qué?
80, Madrid no, más. 173.
Tiene 80 más que el Barça.
Eso sí.
Perdona, el Real Madrid cae y pierde 80 millones de euros de límite de lo que tenía el año pasado. El año anterior.
No, no.
De 641 a 468. Baja un 27%.
Por eso, 173 kilos.
173, eso es, efectivamente. Esto, baja un 27 y el Barça un 42.
¿Matemáticos también pueden escuchar la charla?
Lo pueden escuchar también, sí, sí. Venga, menos mal que adelante. Has estado atento, Cañizares, porque si no llega a ser por ti, por sumar y restar, estaremos ahora mismo perdidos.
Totalmente.
Bueno, la diferencia entre el Real Madrid y el Barça es que la plantilla del Barça cuesta más. El Barça tenía menos capacidad de endeudamiento que el Madrid y además el Barça como club tiene más deuda que el Real Madrid, por eso el Barça pierde más que el Real Madrid. El Barça puede ser sancionado si no llega a un acuerdo con los jugadores para bajar esos sueldos, eso que ya se ha hablado, no, pero si no consigue un acuerdo le va a repercutir en el límite salarial del año que viene. Porque insisto, esos 707 millones, que es el global de todos los clubes, hay que bajarlo, hay que reducirlo en las próximas dos temporadas. Por eso Tebas ha hablado, Juanma, de la famosa transición. Esto en cuanto al Madrid y al Barça. Y luego el Atleti también cae, un 95 millones de euros. El Valencia también baja. Hay equipos que se mantienen, como el Sevilla, y hay equipos que lo han hecho también económicamente en temporadas anteriores, que son los dos equipos vascos, Atleti y Real Sociedad, y el Villarreal, que no solo no bajan, sino que suben. El Villarreal sube de 113 a 145, sube 31 millones de euros de límite salarial en plena pandemia mundial. Y luego en segunda división, Juanma, el titular es que el Español tiene más límite salarial que 6 equipos de primera, que 6, esto no ha pasado nunca, y el Girona, de ser el equipo que más límite tenía el año pasado, 29 millones, ahora el penúltimo. 4 millones de límite salarial.
¿Cómo? ¿El Girona pasa a 4
tener 4? Medio, ¿no?
Vamos, el Girona, de 29... Que...
Nadie lo cumple, ¿eh?
A 4 millones. ¿Esto quiere decir que el Girona paga 4? No, esto no quiere decir
es
eso.
Que te iba a decir.
El Girona tiene... Un segundo. El Girona tiene sobrepasado, al igual que el Barça, su límite salarial. La Liga se lo baja a 4,25. Y en las próximas dos temporadas tiene que regularse. Los equipos que tienen el límite salarial excedido no pueden fichar. No pueden fichar. Acabo de fastidiar todas las portadas del mercado de invierno... Pero los equipos que tienen el límite salarial sobrepasado, que son muchos, no pueden fichar si antes no dejan salir.
La noticia, aparte de todos los números, es la frase que ha dicho Tebas de ¿este año hay sanción? No. Pero si tú te pasas en 50, se te descuenta del año que viene el doble.
Claro, o sea, tú tienes que regularte las dos próximas temporadas. O sea, si a ti no te van a sancionar, pero tú evidentemente... Vas a tener que seguir bajando el año que viene si este año no llegas a un acuerdo con los jugadores.
La frase textual, el que la estaba buscando, dice, si estoy excedido 50 millones, el año que viene tendré 50 millones menos. Con lo cual, yo estaba pensando, muchos equipos de segunda no cumplen, los de primera desde luego, pero digamos que si el Barça se pasa en 50, pues el año que viene, si este año tenía 3, ¿cuánto era? No me acuerdo, 3, 7, 8, pues serán 3, 28. Bueno, pues es un problema gordo. Pero los de segunda, si se pasan en 4 millones y tenían 5, Es que le sale a deber, o sea, no sé cómo será esto para el año que viene.
Bueno, pues el Málaga, Paco, ha tenido 20 y pico millones de límite salarial y ahora tiene 2.5, es el menos que menos tiene de segunda.
No, hay equipos que solo van a poder subsistir si hacen ampliación de capital o venden. Vende bueno, jugadores, digo, con suerte. Claro.
Sí, que eso por supuesto. Cambian de propietario y entra un nuevo propietario con nueva ampliación de capital.
No, claro, pero el Español estuvo a punto de hacer eso y le salva la venta de Marroca al Bayern. Si no, estabas listo.
Claro, tiene que haber traspasos.
Lo que está claro, Fouto, que o sea, bajar el salario a los jugadores, eso va a suponer una ayuda, claro que sí, menos dinero a pagar. Pero no va a ser la panacea, no va a ser la solución. No puede quitar 170 millones en salarios.
Por eso hablo de traspasos antes.
De sus jugadores. Es necesario implementar el recurso de las ventas. Yo te diría otra cosa. No lo sé porque no soy un fenómeno, ni porque si no me contrataría mañana. Lo que hay que inventar es un recurso nuevo de generar dinero. Porque las ventas está ya agotado ese recurso, porque es lo que hay, lo que te dice el mercado. Porque los salarios de los jugadores son los que hay porque tienen contratos firmados. Y lo que tienen que tratar de inventar los clubes son recursos para ganar más dinero.
No, si
¿cómo?
Los recursos
no
es,
lo sé. Un recurso
Santi,
tecnológico.
Los recursos es que llegue cuanto antes. Perdona, los recursos es que llegue cuanto antes la vacuna y que pueda entrar el público a los estadios.
Esa ya lo sabemos, pero esa no depende de los clubes.
Sí, pero es que eso los derechos no depende de los clubes. Televisivos están vendidos, o sea, no puedes renegociar. O sea,
hay cosas que no puedes hacer nada. Y hay otras cosas donde uno ahora tiene que decir, bueno, nos han metido un rejonazo con el COVID, está claro. Muy bien, tenemos que superar esto con algún recurso que ahora mismo desconocemos y que hay que inventarse. No sé cuál es, si lo supiera, joder, vamos.
De todas maneras, por ejemplo...
Pero hay que buscarlos.
Los equipos que les han pegado una rebaja de menos del 30%, si le quitan un 30% a sus jugadores, que por ejemplo es el caso del Madrid, les vale. Ahora,
pero es que un 30% es mucho.
Sí, 30%. Primero te lo tienen que aceptar los jugadores.
Claro, claro.
O pues llegar a acuerdos de, venga, lo pago dentro de dos, lo que sea. Ahora, ¿dónde te cabe ahí luego el sueldo de el sueño de Mbappé?
Claro,
ejemplo?
Claro.
¿Dónde te cabe ahí?
Es que es imposible.
O sea, tienes que vender
imposible.
Para que te quepa eso.
No, o, por ejemplo, Alaba, que el del Bayern de Múnich, que acaba contrato y que, claro, si se va... Imagínate que Ramos no continúa en el Madrid y que el Madrid quiere ir a por Alaba, tiene 27 años. Sí, pero tienes que pagarle 20 kilos.
Sí, bueno, pero en ese caso, justo en ese caso, como claro. Ramos es el que más cobra, le puede cuadrar. Yo lo que digo es que si no vendes a nadie, no te cabe un sueldo como el de Mbappé.
Por eso, Paco, el Real Madrid no puede hacer ninguna locura con la renovación de Ramos, porque sabe que a lo mejor la temporada que viene tiene que afrontar un fichaje más. Entonces, si tú haces una locura por Ramos,
pero locura,
evidentemente,
pero
claro, o sea, si son las cifras que ha trascendido de que Ramos le quiere el Paris Saint-Germain y que le paga 20 millones,
pero
evidentemente
eso
el Real Madrid no
ahí,
lo puede pagar.
Ahí no va a entrar el Madrid. Gracias, Fouto. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Uzquiano, te agradezco mucho la presencia en el partidazo esta noche también.
Muy bien. Un abrazo a todos.
Gracias. Ha terminado la primera parte de Uruguay-Brasil, ¿no?
Sí, está ganando Brasil 0-2 con ese segundo gol de Richarlison. El primero lo ha marcado Artur, centro de Lodi en el segundo y victoria cómoda de momento.
Y juega Messi, ¿eh? Ya hay alineación del Perú-Argentina. Sorpresón, Messi titular en Argentina.
creí que juega con Perú.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arau.
Decía uno, increíble lo de Paco. Los sobaos el macho, uno solo se lleva ya medio litro de leche si lo mojas bien. Otro dice, soy muy
están
fan...
buenísimos,
sí, ¿eh?
Soy muy fan de las cenas de Paco. Yo soy más de un litro de leche y un paquete de galletas que empiezan por O y acaban en reo.
Yo soy más de campurrianas y chiquilín.
Sí, campurrianas y chiquilín. Y me dicen que, come, que sueles comer un Kit Kat para comer, aquí en la radio.
Muchas veces.
Para comer, tu menú de comida es un Kit Kat.
Hombre, no solo.
¿Qué más?
Pues a lo mejor me comí un sándwich antes, un par de horas antes.
Sándwich y unas patatas fritas de bolsa.
Esa es la cena.
Estamos, o sea, a ti te coge un nutricionista y lo matas del disgusto.
Por eso no voy.
Dice otro oyente, he de deciros que como muy al estilo de Paco González y estoy finito, finito.
Es
mi bebida
increíble.
Es la misma que la suya, pero cero. Y me bebo al menos 3 litros al día. Mido unos 69 y peso 60 kilos.
Yo flipo. ¿Eh?
Otro
flipo.
Dice, dejaros de nimiedades del 6-0 y llamad otra vez a Javier Bordas. Ese señor tiene cosas que contar y si no le dais más bola aquí, es lo larga en la competencia.
Lo de ayer fue increíble, ¿eh? Increíble.
Y otro oyente dice, Juanma, di la verdad, ¿dónde has disfrutado más, en el partido de España o probando el plato de Celia Villalobos en Masterchef?
El plato de Celia estaba muy rico, en Masterchef, pero es que yo soy muy de la Liga de Naciones.
Sí, señor.
Muy de la Liga de Naciones.
Y hay otro mensaje sobre las cenas de Paquito.
Pero qué envidia tiene, Juanma.
con los sobaos y la leche y las Coca-Colas. Paco es un tío sabio, macho, un tío sabio, como yo, eso es. Hay que disfrutar de la vida y los sobaos pasiegos son una maravilla.
¿Ves? Te van a llegar sobaos pasivos aquí a la radio de todos los fabricantes de España.
No tengo ningún problema.
Así que
manden... El menú de queso y vino no está mal tampoco, Juan Martín.
Bueno, pero no, yo me tomo un poquito de queso y un poquito... Me tomaba antes, ahora ya no lo tomo. Porque claro, empecé con una copa de vino, pero luego ya había noches que...
Botella entera.
Sin darme cuenta me bebía tres o cuatro vasos y digo, con una corza un martes para la cama que me levantaba con resaca el miércoles. Y lo dejé. Ahora estoy con whisky. Bueno, ¿estás en Abre Preparado? Hola, Dani.
Muy buenas a todos, sobaos y whiskies. Y
¿escuchaste a Bordas?
Escuché a Bordas y lo he vuelto a escuchar hoy y me parece una maravilla. Bueno, estoy a medio paso entre decirte una maravilla y el absurdo más...
Ahora lo comentamos, ahora lo comentamos.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Este fin de semana...
¡Ahí estaremos!
¡Vuelve la Liga a tiempo de juego!
¡Así es la vida!
Este sábado, Villarreal-Real Madrid, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona... Y el domingo más deporte en tiempo de juego.
¡Qué jugador!
Con Joan Mir proclamado campeón, la última carrera del Mundial de MotoGP. El Gran Premio de Portugal. Y pendientes de la final de la Copa de Maestros de Londres.
¡Toma, Moreno!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
¿A quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, a mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11.
Para tu viaje a Turquía.
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Un T-Cross, ¿cuál será?
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 8 euros al día o un T-Roc desde 9 euros al día con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Volkswagen.
En Bricomart te seguimos apoyando en tus proyectos de construcción y reforma. Un entorno seguro donde encontrarás siempre disponible todo el stock que necesitas para tus obras y reformas, con calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Además, disponemos de un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
¿Y tú? ¿Has pescado hoy? Hay tantas maneras de disfrutar del pescado. Salvaje, de crianza, congelado o en conserva. Rico, sano, seguro. Tú decides cómo pescar cada día. Gobierno de España.
Si no nos conoces o si regresas, si quieres un espacio de vida, sea cual sea tu raza, religión o circunstancia, en libertad, una tierra para prosperar, en igualdad, donde hay futuro.
Lo tienes en una de las regiones más extensas de Europa, Castilla y León, tierra de vida, territorio de acogida. Infórmate en la web jocil.es/territorio de acogida, Junta de Castilla y León.
Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora hasta con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
Juanma Castaño,
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Se ha comentado mucho la entrevista que tuvo anoche en el partidazo Javier Bordas, ex directivo del Barça. Vamos a ver si futuro, en el futuro también directivo, porque tiene ofertas de alguna candidatura. 10 años en la junta directiva, entre 2010 y 2020, y además ocupado de la parcela deportiva directamente. Es decir, tratando con jugadores, viajando para fichar, hablando con representantes. Bueno, pues Bordas ayer, en la única entrevista que ha concedido a una radio, dijo cosas como estas. Javier, ¿cuánto estaba dispuesto a pagar el Barça por Neymar?
La oferta que ellos nos hicieron eran 130 millones, más Todibo, Rakitic y la cesión de Dembélé de un año. Y nosotros ofrecíamos por 110, más los dos jugadores y la cesión de Dembélé.
El Barça ha tenido la posibilidad de fichar a Mbappé por 100 millones de euros. ¿En qué momento?
Pues cuando se fue Neymar, el Madrid tenía el tridente, o sea, Mbappé se iba del Mónaco. Entonces el PSG lo quería fichar. El Mónaco prefería que no reforzara a un rival directo y prefería que se fuera a otro club. Y entonces a Mbappé le hacía ilusión venir al Barça. Se había ido Neymar y se ve ahí para jugar el sitio de Neymar. Mira, esto no lo he hecho en ningún lado, pero en el último momento intentamos traer a los dos.
A Mbappé y a Dembélé.
Se intentó al último momento, sí. Se montó una reunión entre la familia Messi, Bartomeu y yo y el abogado de Messi. Yo creo que ha sido, mira, un enfado, un malestar por cómo acabó la temporada. Al perder, se quiso ir y irse a un proyecto ganador. Él veía que el proyecto del Barça estaba acabado. Y bueno, el 2-8 pues nos hizo mucho daño a todos.
¿Con Courtois ¿tú llegaste a hablar personalmente con Courtois?
Sí, sí, hablé con él, sí.
¿Y lo tenías cerrado?
Sí, sí, sí. Bueno, igual esto suena... Pero es que al Barça no es nada difícil hacer que los jugadores quieran venir.
Entre otras cosas, ¿eh? ¿Tú estabas en la entrevista, David?
Sí, sí, además tenía ganas de contarlo todo. Es decir, daba la sensación de que se había metido la inyección esa que les impide mentir y cualquier pregunta te la respondía con toda
el
la sinceridad.
Suero de la verdad.
Senabre, ¿tú qué te parece?
No, me parece... Yo tengo una sensación muy parecida, pero más bestia, a una entrevista que le hiciste también en este programa a Emili Rousseau hace un tiempo, que es, por un lado pienso... Es un lujo para como periodista y como oyente escuchar a alguien que además ha estado dentro y además en la parcela deportiva explicarlo todo con todo lujo de detalles y la oferta y cuántos millones y Rakitic y no sé qué y tal. Pero por el otro, oiga, usted critica mucho, pero usted forma parte de todo eso. Es decir, igual que Emili Rousseau te dijo, te rajó mucho de Bartomeu y te dijo que había metido la mano en la caja y tal, y él era el delfín de Bartomeu hasta una semana antes de esa entrevista. Bueno, aquí lo que yo pienso es... Vale, Bordas, estoy muy a favor de que des esta entrevista y que me lo expliques todo, pero claro, me estás diciendo que tú querías a Courtois, no te hicieron caso. Tú querías a Morata, no te hicieron caso.
Perdona, en lo de Courtois él dice, no, y Zubi nos dijo que Ter Stegen y tenía razón, porque es mejor Ter Stegen que Courtois. O sea, sí. Que él es, en eso es sincero.
No, es que sincero es 100%, ¿no? O sea, si el barómetro para medir la entrevista es sinceridad, es un 10.
También
o sea,
dice, en varios momentos dice, no, si yo tuve que dimitir, tuve que dimitir más de una vez, pero no dimití.
Eso, ese es el punto al que voy. Y se puso alguna medallita también con Koeman, ¿no? Que creo que él dice que es él el que...
Sí, sí.
El que recomienda a Koeman, no sé, yo estoy muy a favor de que alguien se explique así, pero a la vez también alucino que tenga aspiraciones electorales o que se lo esté pensando conmigo.
No, es que le quieren.
Sí, sí, le quieren. Y te voy a decir
por qué. No, te voy a decir por qué le quieren, porque saben que tiene ascendencia sobre los jugadores. Sabe que tiene buen feeling, saben que tiene buen feeling con los jugadores y que los jugadores le respetan a Bordas.
De hecho, no sé si lo llegó a decir ayer, pero cuando Neymar llega a París y decide que quiere volver, a la persona a la cual llama...
Es a Bordas.
Bueno, Neymar es a Bordas.
A ver, también, ¿por qué? Porque Bordas es un empresario de la noche y Neymar conoce más a los empresarios de la noche que a los empresarios del día. Entonces, claro, es lógico.
Es una buena definición. Sí. Bordas es un crack, es un crack.
Es muy futbolero.
Sí, fuera de micrófono es igual que en la entrevista de ayer, es un tío que hablas con él y que te partes y te explica cosas y tal, pero lo que yo digo es que, hombre, si ya a Toni Freixa le dicen que es continuista o que arrastra otras épocas y tal, yo meter a este hombre o al señor Vilajuana que se ha presentado también, yo lo veo complicado con todo lo que ha pasado con Bartomeu. Pero...
Ha habido reacciones en el día de hoy a las palabras, primero Mundo Deportivo y luego aquí en COPE de Bordas. A Courtois le han preguntado en la concentración de Bélgica por estas declaraciones.
No creo que tenga que hacer comentarios sobre las cosas que la gente dice en los periódicos. Creo que todos saben que mi sueño siempre ha sido jugar en el Real Madrid y que estoy feliz allí. Si hubiera jugado en todos los sitios que se han dicho, pues quizás habría jugado en 20 o 30 equipos diferentes. No es verdad que tuviera un acuerdo con el Barcelona. Era del Chelsea, estaba jugando en el Atlético cedido y después sabía que volvería al Chelsea. Yo quería jugar en el Chelsea. No sé por qué se ha dicho esto, pero no es verdad.
I don't know where why this was said, but yeah, it's not true.
Yo creo a Bordas. Bordas no miente.
No.
Nunca.
No, pero a lo mejor fue un encuentro
personal.
Yo creo que Bordas se encuentra con Courtois, le plantea la posibilidad y Courtois le dice, venga, para adelante, pues ponlo en el papel y a ver si
todo esto de noche, ¿no?
Todo, siempre.
Yo creo que de día poco.
Que es cuando la gente no miente por la noche.
Claro, claro. ¿Cuándo fichaba Lendoiro?
Noche.
Muy de noche.
Es más, cuando ya representante y jugador ya no podían más, ahí es donde se llegaba ya la cuerda.
Sí. Ayer Bordas confirmó que tenía diseñado una secretaría técnica encabezada por Monchi, cuando estaba en la Roma, con Jordi Cruyff en las categorías inferiores, responsable de categorías inferiores, y con
Thierry Henry
para responsable de relaciones con el primer equipo. Joder, no está mal el cartel, ¿eh? No, Monchi... No. Cruyff, Jordi Cruyff y Thierry Henry.
Ya, pero es como si dices, bueno, yo pensaba fichar a Mbappé, claro, a Cristiano y a no sé quién.
Que por cierto lo pensaba.
No, pero espera.
Pero es bastante verosímil, Paco, ¿no?
Pero que,
no, digo lo de Monchi. Que Monchi que habló
que,
con
que él. Sí, pero, no, sí, seguro que todo lo que dijo es verdad. Pero también te demuestra cómo funciona un club. Que es impulsos personales, relaciones personales, filtraciones personales.
¿Verdad? Y luego el presidente dice que no.
Y luego al final él suele mandar uno, claro, solo uno.
¿Y la radio cómo funciona?
Parece y mandan sí. varios.
Sí.
Vale, cada uno tenéis vuestro huevito. Sí. Y...
Monchi ha hablado hoy en 7TV, en Andalucía.
Si te soy sincero, lo de cerca o no lo sé, porque como habla de 2017 y yo en 2017 estuve en Sevilla y en Roma... Depende, tendría que mirar exactamente los kilómetros que hay desde Roma a Barcelona y de Sevilla a Barcelona para saber cuánto cerca estuve. A ver, él ha dicho, ha hecho unas declaraciones de una planificación que hizo él, ¿no? No creo que haya que darle mucho más importancia a este tema.
Bueno, el quiebro de Monchi.
Ha sonado muchas veces Monchi para Barcelona.
Sí.
Pero para mí lo más glorioso dentro de la cantidad de titulares que dejó fue cuando reconoció que había filtrado para que saliese un fichaje.
Ah, bueno, porque no sabía.
Eso me parece impresionante.
Lo más sincero que se le puede escuchar a un
Pero yo además no termino de entender el objetivo de la filtración.
Sí, es hombre, decir, menearlo.
Que se quedó tranquilo.
Tú cuando sueltas un nombre, a alguien le ilusionas, a un 5%, a un 95%, depende del nombre. Ya generas un ruido en torno a ese nombre.
Pues él anoche dijo, sí, se lo filtré al Mundo Deportivo y a Sport.
Y generalmente, si me perdonas...
Sí, le filtré al Mundo Deportivo y a Sport. Sí. Y Cañete, si no escuchaste la entrevista, tienes que escucharla, ¿eh?
Sí, no, ya estoy tomando nota de todo lo que ha dicho y ya te digo yo que mañana a primera hora.
Vale.
Y esa semana, cuando filtras, seguramente no hay fútbol.
Seguramente.
Claro.
Se cortó un poquito fue con Piqué, porque sí que me consta a mí que de la directiva saliente... Todos le tienen muchas ganas a Piqué. Es decir, a partir de ahora, todos los que hablen le van a soltar el palito a Piqué porque a la directiva le molestó el gesto de Piqué de primero, me renovéis el contrato 4 años y al día siguiente en La Vanguardia os hago un traje que os dejo tibios. Y yo me consta varios directivos que tienen intención el día que hablen de mandarle un mensajito a Piqué.
Mira, hablando de directivos, tenemos en antena al presidente del Racing de Murcia, que es un equipo de la tercera división, Grupo 13, ha ascendido, la pasada temporada estaba en preferente, y le ha tocado en la Copa con el Levante. Y tiene un presidente, Morris Pañielo. Señor Morris, buenas noches.
Buenas noches.
Que es usted valiente porque de cara a esta eliminatoria frente al Levante, ¿tiene pensado hacer algún fichaje, reforzar al equipo?
Bueno, 2 o 3 fichajes importantes, pero el equipo ya está hecho, pero nos tenemos 2 o 3 fichas libres para esta tipología de partido.
2 o 3, vale. El problema es que yo he leído, uno podría ser Eto'o, otro Rafa Márquez y otro Cassano.
Exactamente.
¿Y me puede decir cómo están las negociaciones? O sea, ¿con Eto'o usted ha hablado o ha llegado a hablar con Eto'o?
He hablado nuestro directivo, Edwin Congo. directamente con él. Y de mañana tendríamos que tener una respuesta mañana.
¿Y sería solo para esa eliminatoria, para ese partido? ¿Que jugara solo ese partido?
Bueno, solo es si pasamos el siguiente también.
O sea, es un fichaje para Copa, solo para jugar Copa.
Sí, exactamente.
¿Y se puede, cuánto cuesta que todo, si se puede saber, que todo juegue un partido de fútbol?
No se puede saber.
No se puede saber. No. Claro, es muy confidencial. ¿Usted ahora podría decir si cree que todo va a aceptar la oferta?
No tengo idea. Nosotros, nuestro interés era él como primer jugador para traerlo y es nuestra primera, es una oportunidad para nosotros para sí. crecer y la de los socios. Queremos a Eto de todas las maneras y si puede, eso sería para nosotros un grande éxito.
Usted ha dicho esta mañana con nuestros hermanos de Radio Marca que esto está al 50-50, lo de Eto. ¿A esta hora el porcentaje sigue 50-50 o se ha movido un poco?
Bueno, estamos en manos de Samuel. Él
en manos de Samuel.
Decidir, sí, vale. Él va a decidir él.
Vale. ¿Cuándo tiene que dar una respuesta?
Bueno, esperemos entre mañana o después que nos dé una respuesta para poder movernos.
Vale.
Si se de no, tenemos para tener otras opciones.
El otro nombre es Rafa Márquez, que si no me equivoco está en Madrid viviendo y creo que se está sacando el carnet de entrenador, me parece.
Exactamente.
Sí, sí, lo vi en el Instagram. ¿Y Márquez está por la idea de jugar también ese partido?
Bueno, tiene la oferta. Esta noche tuvo la oferta en la mesa y mañana tendrían que darnos una respuesta también para ese partido.
Ya tiene la oferta. ¿Y Casano? ¿Qué es de Casano? Porque estábamos aquí hablando antes de los sobaos pasiegos y de los Kit Kat y tal, y mira, nos ha salido Casano de repente. ¿Casano qué es de él?
Bueno, está en Liguria, en norte de Italia, trabajando con equipo de segunda y está entrenándose también, entonces no está sobrepeso, nada. Entonces nuestra intención era irmos a hacer otros partidos afuera, en Racing Sacramento, otro club que tenemos en América, esta tipología de partidos, y nada, estamos tentando, hicimos la oferta esta semana también, y vamos a ver si los días, lo meten bien los días para poder venir a hacer el partido.
De portero, ¿cómo andamos, presidente?
Presidente, tenemos a Santi Cañizares en el partidazo.
¿Jugaría gratis? Además,
no, gratis no hace nada. pero una cosa, ¿habría un hueco para Cañete, aunque fuera de suplente, más que nada por meter ahí? Nos viene bien para el tema de audiencia, de GM.
Bueno, creo que en posición estamos bastante cubiertos y la verdad es, parece cachondeo, pero vamos serios y nos interesa el marketing aparte, el equipo para subirlo en 2 años en segunda. Entonces,
dos años en segunda. Objetivo. Ahora, le digo el una cosa, están todos los equipos con una crisis tremenda y ustedes, joder, para un partido, 2-3 fichajes, ¿la pasta de dónde sale?
Bueno, tenemos crisis para todos, pero esas son inversiones que se hacen en momentos que no se puede, porque exactamente por la crisis, entonces nosotros somos una academia de fútbol también con 18.000 chicos afiliados por el mundo y nos sirve también esto como marketing en las academias y las escuelas que tenemos en Emiratos, en Australia, Canadá, América.
Ya, usted, ¿este partido es verdad que lo quiere jugar en Arabia?
Apenas ganamos el partido contra el Ceuta, llamamos a la Federación Española para poder jugarlo en Sharjah, en una región de Emirato que trabajamos, que ubicamos también a Walter Pandiani ahí en el mismo club, en Dibba, hace 2 meses. Y hablando con los socios ahí, la idea era traer el partido ahí, tanto esa puerta cerrada en España, y para eso podíamos hacer algo diferente y jugarlo ahí para promover el deporte.
¿Y qué le han dicho en la federación?
Que en la constitución no se podía y era imposible.
Caramba. Sí. Pues ellos la Supercopa sí la hacen, ahí.
La Supercopa sí, pero esto es la Copa del Rey y algo más federativo y
ya.
Bueno, eso fue así. Pero pues, sería estado muy lindo.
Pues nada, presidente, estamos en contacto para ver qué contestan estos tres jugadores y a ver si nos... Bueno, es que sería la leche ver a todo otra vez jugar un partido. Sí. La verdad es que te digo una cosa, solo con eso ya pones la tele para ver el partido. Muchas gracias, presidente, que haya suerte.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Es muy difícil que cualquier... No, que el mayor enemigo que tenga Cañizares en este mundo le humille más de lo que le acaban de humillar. Sí, o sea, es que, un presidente piensa antes en Casano que en Cañizares.
No, no, y dice, no, ese puesto lo tenemos cubierto y esto no es para marketing.
No, ha dicho.
Perdona, es que mi representante legal, que Juanma Castaño, lo ha dejado claro, de suplente, joder. Sí. Si es que tú no querías su suplente.
Es que, escucha, o sea, no, es que tú no estás para jugar, Santi.
Alguien que dice, por eso, Casano sí y Cañizares, no, no, no. O sea, claro, este te está matando.
Paco, tío, pero que yo era país de suplente, que ni siquiera quería calentar al portero, que lo calentara el entrenador de porteros.
Lamentable, claro, tío, tan matado.
El espectáculo sería duro. Paco con 32 sobaos, no, contra, no, Casano, no, con 32 croissants.
Me ha sentado fatal.
Los sobaos han marcado el programa.
Hombre, contra los 32 croissants, este se toma muchos croissants.
Mira, hablando de sobaos, Ángel García, muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Es un sobao.
Estaba despierto.
Estaba durmiendo.
¿Qué tal?
Ya podría comerme un sobadito ahora mismo, más a gusto que en brazos.
Pues,
¿eh?
Pues sí, escucha, sí, puedes comerlo, porque por la radio no pasa, estás en casa todo el día. O sea que ahí tienes los sobados. Si no, sí, los tienes, sí, en casa, ¿dónde los vas a tener?
No, no los tengo.
Pues baja Open Core. Bueno,
no es lo mismo, no es lo mismo, Juanma. No, no. Lo que se come en la Tierruca no es lo que coméis en el resto de España, ¿eh?
Ah,
no, no,
vale.
No es lo mismo.
Que ha perdido Nadal.
Ha perdido Nadal.
Y hay que ganar a Tsitsipas a las 9 de la noche el jueves, ¿no?
Efectivamente, lo has dicho tú perfecto. Ha perdido en dos tiebreaks ante Dominic Thiem. Cuidado, que ha sido un partidazo, porque yo creo que es hasta incorrecto decir ha perdido Nadal. En realidad lo ha ganado Dominic Thiem, porque ha sido un partidazo con muchísimos golpes ganadores, con auténticos puntazos, con errores decisivos también, hay que decirlo, de Rafa. Justo cuando menos suele fallar él en los momentos, claro, decisivos, ha tenido algún error.
El primer tiebreak con 5-2, eso, ¿cuántas veces le han escapado a Nadal?
Muy,
y además por dos
veces,
decisiones malas de él.
Pero cuidado, estamos ante el tenista que mejor tiebreaks ha jugado en todo el año. En el US Open ganó varios decisivos, y a Nadal, ojo a lo que te voy a decir, que solo lo había hecho el mejor Federer entre 2006 y 2008, le ha ganado 5 este año. Le ganó los 3 de Australia para echarle en cuartos de final y le ha ganado los 2 de aquí, es decir, los 5 tiebreaks que han jugado. Yo creo que Rafa, ahora lo vais a oír, estaba muy contento después del partido, porque se siente competitivo, porque sabe que no son sus condiciones y aún así se siente muy competitivo y cree que ha jugado muy bien. Ya sabéis, el jueves Nadal Tsitsipas, el que gane a semis como segundo de grupo, el primero va a ser Dominic Thiem, y escuchad, porque a Rafa le ha sabido bastante dulce, bastante sabor a sobao esta derrota.
Sí, ha sido un buen partido de tenis, ¿no? Creo que ha sido un partido a un muy alto nivel. Fui un poco triste por el hecho de no haber podido llevarme ese primer set con 5-2 en el tiebreak y dos servicios míos, y encima estaba sacando muy bien. Pero bueno, él también ha hecho cosas increíbles durante todo el partido, ¿no? Si me preguntas cómo me siento a nivel de confianza, creo que he jugado mucho mejor hoy que el primer partido, aunque ganara 6-2, 6-4, así de claro, o 6-3, 6-4. Y si me preguntas si me veo con más opciones de hacer un gran torneo ahora, después de perder este partido, o el sábado antes de empezar el torneo, te digo ahora.
Joder, yo preocupado porque nos iba a tocar Djokovic en semis.
Sí, sí, es increíble, da gusto ir al análisis de Nadal después de una derrota, ¿eh?
A ver, aquí da igual quién te toque, porque todos son buenísimos. Cuidado con lo de Djokovic, ¿eh, Paco? Que quiero ver yo a Djokovic mañana ganando a Medvedev a las 9 de la noche, ¿eh? Quiero verlo yo eso.
Ese Medvedev está fuerte, ¿eh?
Sí, sí.
Está acabando el año. Si no lo hemos hecho aposta lo de hoy, entonces magnífico.
No, eso ya no te lo digo. Eso ya no te lo digo, porque además hay que ganar a Tsitsipas, pero que cuidado, que esto está abierto, que en esta superficie, desde 2015, o sea, es el único torneo donde de verdad hubo relevo, desde 2015 que ganó Djokovic, no gana ninguno de los tres bichos. O sea, que es el torneo donde de verdad ha habido 4 campeones, que no son ni Nadal, ni Federer, ni Djokovic, en los últimos 4 años.
Gracias, Ángel, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Jueves 9 de la noche. Por cierto, que hoy no hay Maldini, no por nada, es que Maldini está comentando precisamente, vamos, en Movistar, el Uruguay-Brasil, que sigue 0-2, ¿no, Ratita?
Sí, 0-2 en el 22 de la segunda parte estamos.
Eso, Mundo Ratini.
Mundo Ratini.
Ya no da tiempo.
Sí, no, pero...
Rattenbauer.
No, voy a hacer...
Por las bolas del juicio.
Mundo Parrini. ¿Te quedan dos?
A mí, ¿me quedan dos?
Yo me tengo que sacar dos. A mí me sacaron dos también.
Pues en ello estaré.
Sigue sin masticar por la zona.
¿En serio? Sí, pero sí. Si a mí me lo... No, como si nada.
Como si nada, no, yo no estoy.
Pero a ver, no tuve problema.
Estoy bien, pero como si nada, no.
No, me escapó un trozo de cerebro por ahí y tal, y muy bien, muy bien. Me encuentro,
yo de
mucho
momento
mejor.
Lo tengo en el sitio, creo.
¿Pero lo encontraste o no?
No, vale. nunca más se supo de él.
Tampoco lo busco.
Mundo Parrini, Parra.
¿Qué pasa? Mola, bueno, más Ratini, pero está bien.
Sigue Senabre para contarnos en estos 2 minutos que cierran el partidazo lo de Ricky Rubio.
Sí, que se va a los Thunder.
¿Ya has confirmado?
Traspaso. Sí, sí. Los Thunder han puesto un tuit dando la bienvenida, de hecho, con la camiseta, un montaje.
Podemos
con la
decir
cara
entonces
de Ricky,
que está confirmado.
No, cuando
con
la camiseta, pone sí. Wojnarowski en Twitter.
Es, no, sí, es va verdad. A misa, va a misa. Es
increíble. El tema es que es un traspaso entre 6 jugadores que básicamente es para que Chris Paul pueda llegar a Phoenix, a los Suns, al equipo de Ricky, y que acaba con Ricky y los Thunder en su cuarto equipo en sus 10 años en la NBA, y que a mí me parece un mal negocio para los Suns, pero bueno, ellos sabrán. Fichan a un jugador que es un pivot, es un base de los mejores de los últimos 20 años de la liga, pero que tiene 35 años, que ha tenido problemas de lesiones, y Ricky el año pasado rindió muy bien y se entendió las mil maravillas con Devin Booker y con DeAndre Ayton. Veremos a ver cómo le funciona. A mí, ya te digo, me ha dejado un poco frío este traspaso, pero lo que mola de verdad, que te cuente Senabre, lo de Harden, o sea, es una pasada. Está le ofrecen caliente. 103 kilos por dos años más de contrato, le quedan 3, pero le ofrecen 103 kilos, que sería el primer tío que cobra 50 kilos por año en la NBA. Él dice que pasa. Según dijo Wojnarowski, su primera opción era irse a los Nets, se quiere ir de Houston, y su primera opción es irse a los Nets con Kevin Durant y con Kyrie Irving. Pero, ¿qué es lo que está haciendo Harden hace un rato, Senabre?
Bueno, cenar con Danny Ainge, pero luego ha aparecido una noticia de última hora, que parece que no va a ir a Boston, que está casi hecho con Brooklyn. Es una locura, pero es maravilloso. Desde que ayer a las 12 del mediodía, hora americana, se abrió la veda, es maravilloso esta locura. Desde que existe Twitter, además, te enteras de todo al instante. Y ahora mismo Harden tiene a Brooklyn por un lado, tiene a Boston,
a Filadelfia.
Sí, Filadelfia también
la
quiere.
Por cierto, los Rockets están negociando con Washington también para hacer un traspaso a pelo con John Wall y Russell Westbrook. La cuestión es que los Rockets tienen pinta de que están en modo cerrado por derribo. Han traspasado a Covington, que es otro titular. Han puesto
vaya
el mercado PJ Tucker.
Vaya lío que hay en la NBA, macho.
La cuestión es que Tim Fertitta, que es el dueño, es propietario de casinos en Las Vegas y por lo visto ha perdido lo que no está en los escritos con la pandemia y quiere hacer reducción de salarios. Pues un poquito como lo del Madrid y el Barça aquí en la Liga de Fútbol. Y si me dejas, Juanma, te cuento una muy rápida, que no tiene que ver con NBA, pero que a Paco y a Joseba seguro que le interesa. Canelo Álvarez vuelve a pelear el 19 de diciembre con Calum Smith, que lleva un año sin pegarse el mexicano, y pues va a ser un combate.
Oye,
chulo.
Una cosa, Tyson, este que va a hacer de exhibición, veo que lo va a dar Movistar en directo.
No me extraña.
¿Sí? Ah, no lo sabía.
No me extraña, tiene una capacidad de convocatoria todavía.
Eso hay que verlo sí o sí, claro.
Ahí es
a las 3 de la mañana.
A las 3 de la mañana 29, del sábado, 20, el sábado 29, ¿no?
Como si es
a
las 5.
Sí, sí. Oye, Parra,
¿está todo el mundo en casa? Pues sí. Imagínate. Muy bien Movistar, la verdad es que fue una gestión que inicié yo y mira, la terminaron.
Cuidado, ¿se va Campazzo y Breville al Madrid?
¿El qué?
¿Se va Campazzo y Breville al Madrid?
No, no sé, no creo.
¿Quién es ese?
Pues no sabéis nada, coño.
¿Que se va Campazzo? Sí, que viene Vildoza.
Eso es lo que pregunto.
Campazzo sí se va, claro. Sí, lo dijo hace 6 meses. Sí. Y de hecho, Lasso lo ha dado por hecho. O sea, el otro día le preguntaron.
El otro,
Vildoza.
¿Vildoza? Ah, no, Vildoza no lo sé. Parece muy, muy difícil que saquen a Vildoza del Baskonia en medio de temporada. Bueno, muy, muy, muy difícil.
Oye, yo voy a lo mío, Wojnarowski. Yo flipo. O sea, me parece la cosa más fiel que hay en este planeta. Mejor que un reloj suizo, mejor que nada. O sea, ese tío dice, va este a este otro, y lo dice antes. Que el club del que se va, que el club al que llega, que la liga oficial...
Paquito, lo dijo el domingo por la noche, a mí me pareció una butade, y es que va a ir a misa, se va a ir a los...
Dicen las malas lenguas que es un tío que conoce muchos trapos sucios de muchos jugadores desde hace muchos años, y a cambio le dan, para tenerle contento y que no largue, le dan todas las exclusivas.
Es que pasa al revés que en España, que aquí los jugadores conocen trapos sucios de los periodistas.
Nos cuidamos muy mal.
Aquí, claro, nos hemos cagado y entonces estamos que vamos por detrás clarísimamente.
Lo de los móviles con cámara de foto nos ha hecho polvo.
Efectivamente. Oye, compañeros, os agradezco mucho que hayáis estado esta noche en el partidazo, de verdad. Un detalle por vuestra parte.
Viva Ferran Torres.
Un placer.
Gracias, mañana volvemos. Adiós a todos, compañeros.
Chao.
Un abrazo. Adiós.
Nos vamos mañana a 11:30, más partidazo. La radio sigue. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.